no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada. De nou en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Hola, bona vesprada, amigues y amics, que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. Benvinguts. El programa de hoy va a estar dedicado a Colombia, ese país que viene sufriendo una gran violencia y que desde 2016, en que se firmaron los acuerdos de paz, han sido asesinados más de 1.200 defensoras y defensores de derechos humanos. Amnistía Internacional ha presentado un informe en el que señala a Colombia como el país más letal para las defensoras y defensores de derechos humanos. En lo que va de 2022 han sido acribillados 17 líderes sociales. Tenemos en el programa a Olimpo Cárdenas Delgado, periodista y abogado, defensor de derechos humanos, líder social y militante del Congreso de los Pueblos y asesor de la Unión Sindical Obrera, USO. Hola Olimpo, buenas tardes. Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur.
Muchas gracias Carmen. Buenas tardes a todas y a todos.
Bienvenido al programa y si te parece, para empezar, que después de la violencia y persecución que hemos visto que venís sufriendo los líderes sociales, ¿cómo ves actualmente la situación?
La situación en Colombia es una situación que nosotros hemos denominado de genocidio continuado. No hay que mirar de manera fragmentada las violencias que se ejercen contra el liderazgo social en todo el territorio nacional, así entre los sectores y las regiones no tengan una conexión física directa. Todo es una estrategia dirigida desde el establecimiento para frenar cualquier asomo de transformación, de cambio.
¿Cómo están los ánimos y fuerzas de las comunidades que están sufriendo esta violencia?
Colombia es un país que lamentablemente ha seguido por el rumbo de prácticamente todos los estados del mundo y es el tema de la urbanización de las sociedades. De manera que Colombia, a pesar de ser un país muy rico en los territorios, con una mayor porción del territorio rural, la estrategia de la que he hablado de genocidio continuado, lo que ha hecho es desplazar a todas las comunidades campesinas y pueblos negros, pueblos indígenas, pueblos raizales y al campesinado en general hacia las grandes urbes. Todo esto lo conocemos muy bien porque digamos que la tendencia fuerte del modelo neoliberal ha sido el de concentrarse en el extractivismo como un elemento principal de su expoliación y de su economía que además no le sirve a nada a los pueblos, se queda en las manos de los que dirigen este proceso de explotación minero-energética. Entonces, los territorios están en una pobreza absoluta y en este momento pasando física hambre. Eso no solo lo ha dicho aquí la izquierda y las organizaciones sociales, sino incluso el mismo Banco Mundial recientemente.
El pasado 21 al 23 de enero, el Congreso de los Pueblos celebró a nivel nacional e internacional la 31 Comisión Política Nacional. Como hemos dicho anteriormente, tú eres militante de ese Congreso de los Pueblos. ¿A qué conclusiones se llegó?
Nosotros hemos concluido en primera instancia que lo que era una coyuntura en algún momento de violación de derechos humanos, hoy en día hace parte del periodo. Ya llevamos muchos años, pero especialmente en los últimos 5 años, tenemos una permanente acción de violación de derechos humanos, de persecución, y especialmente contra el Congreso de los Pueblos. Hemos sido perseguidos con una práctica social genocida que nosotros denominamos de criminalización y judicialización, tanto de la protesta como de la dirigencia, del liderazgo social. Hemos sufrido más de 500 casos, procesos de persecución que han terminado con muchos de nuestros líderes y lideresas en la cárcel y la mayoría de ellos pues envueltos en procesos señalados de concierto para delinquir, rebelión, entre otros, que tienen que ver pues con desarrollos propios, legítimos y además legales de protesta social. Además de eso, frente a la coyuntura internacional y el momento político, concluye el Congreso de los Pueblos que estamos frente a un cambio no solo de modelo, sino posiblemente de modo de producción, de sistema, que va a derivar en el refuerzo de la movilización social y popular y en una transición hacia un sistema más democrático, pero que hay allí un peligro grande, y es que las fuerzas del capital, en el caso de Colombia, son tan criminales que podrían sesgar esa transición hacia un capitalismo todavía más violento, algo que han llamado el pluscapitalismo, y entonces ahí está una tensión muy fuerte, que es la que los procesos sociales y populares estamos intentando dirigir hacia una transición democrática, hacia una economía popular, hacia unos cambios que sean una verdadera transición de la dictadura, del autoritarismo, del fascismo incluso que se practica en Colombia, hacia una democracia y hacia un momento de los pueblos de América y ojalá del mundo.
¿Qué empresas son las que están enriqueciéndose a costa de los megaproyectos y de dónde son estas empresas?
En Colombia están prácticamente todas las transnacionales, pero fundamentalmente, como dije, como es el modelo que ha impulsado de manera gigantesca el proceso de explotación minero-energética, tenemos entonces especialmente empresas canadienses en el sector de la minería, explotando las zonas más ricas del sur de Bolívar, de Chocó, entre otras. Tenemos empresas de Oriente Medio, de zona árabe, que están detrás del páramo de Santurbán, que genera el agua, porque es un páramo rico, muy rico, de los más ricos de Colombia, en producción de agua. Y increíblemente, el gobierno de Iván Duque ha estado feriando, a como de lugar, a los Emiratos Árabes el páramo. Y este páramo le da de beber, le da el líquido vital del agua pura a una población de cerca de 4 millones de personas en la zona de los Santanderes, tanto de Santander del Sur como del norte de Santander. Están también las empresas norteamericanas, inglesas, petroleras, que están dedicadas pues a la explotación del petróleo en regiones como la del Arauca, como la de los Llanos Orientales, Puerto Gaitán, en el departamento del Meta y en otras regiones, siempre explorando y buscando más y más explotación. Colombia es un país que tiene oro, platino, esmeraldas, piedras raras que llaman, y tiene petróleo, no mucho, pero tiene aún petróleo que les interesa, y tiene una riqueza hídrica incalculable y riqueza en selvas, bosques, biodiversidad. Es decir, lamentablemente esa riqueza nuestra es nuestra propia desgracia y la desgracia de las comunidades que habitan esos territorios ricos.
Como decía Galeano, desgraciado el pueblo que tiene estas riquezas porque luego les llevan a la miseria.
No se equivocaba.
¿Quién piensan ustedes que son los inductores de los asesinatos y quiénes los que los ejecutan?
aquí hay una gama alta, pero nosotros como Congreso de los Pueblos, aunque los nombramos, preferimos dejar claro que el Estado colombiano tiene una concepción necrófila de la vida, ama la muerte. Nosotros tenemos lamentablemente una élite política terriblemente sanguinaria. Es que la historia de Colombia es una historia muy sangrienta, demasiado. El momento en que uno vaya hacia atrás a mirar, se va a encontrar con lo que planteamos, con el genocidio. Aquí se han aniquilado partidos completos como la UP, se han exterminado. Aquí tenemos más de 100.000 desaparecidos. Aquí tenemos más de 3.500 y sindicalistas asesinados desde la creación de la Central Unitaria de Trabajadores. Esto es el país más peligroso del mundo para ejercer el sindicalismo. Tenemos 1.300 líderes y lideresas asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Y tenemos más de 300 excombatientes que debían estar cuidados porque ya se sabía que iba a ocurrir eso, asesinados y asesinadas. Y siempre apunta hacia las mismas organizaciones que se juntan y se combinan con las fuerzas militares y de policía. Tenemos entonces unas famosas águilas negras que absolutamente nunca se ha ubicado quién las dirige, cuál es su línea de mando, nada de eso, pero paradójicamente casi siempre apuntan hacia lenguajes muy similares que utiliza la Policía Nacional y los militares. Y encontramos, eso sí, con el gobierno de Iván Duque, un proceso de reparamilitarización. Y decimos esa palabra porque siempre ha habido paramilitarismo en Colombia desde los años 80, pero es cierto que había disminuido en medio del proceso de paz desde el 2016. Sin embargo, entra este gobierno y extraordinariamente los espacios que la exguerrilla de la FARC abandonó fueron copados ni siquiera por otras fuerzas revolucionarias armadas, sino fueron copados por grupos extraños que no existían y que son grupos paramilitares dedicados al narcotráfico. Entonces, tenemos grupos paramilitares, muchos grupos paramilitares, el Clan del Golfo, las autodefensas gaitanistas de Colombia, entre otros, que son los que más se han dedicado a matar líderes y lideresas. Y ahora, lamentablemente, tenemos un fenómeno que es muy triste, muy lamentable y muy polémico, y es que las que se dicen disidencias de la FARC, es decir, supuestamente los grupos de FARC que no estuvieron de acuerdo con el proceso de paz ni con la firma, estos grupos también han entrado a ocupar territorios, pero en muchos casos, hoy es la situación que está pasando en Arauca, en Chocó, en el Catatumbo, grupos de estos de disidencias están trabajando de la mano con el Ejército Nacional y en algunos casos con algunos mercenarios norteamericanos, el caso de Arauca, y están golpeando a los liderazgos sociales, poniéndole carrobombas a las sedes, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos ya probados, confesos, oficiales de alto rango de las fuerzas militares involucrados en el asesinato de líderes y lideresas, tenemos grupos paramilitares y lamentablemente tenemos unas mal llamadas disidencias que parecen estar cooptadas en algunos casos por el Estado colombiano.
Últimamente ha habido un asesinato de la lideresa Luz Marina Arteaga, médica y reclamante de tierras y defensora de derechos humanos y ambientales. Entonces, ante este asesinato que ha tenido mucha repercusión internacionalmente también y que han llegado exigencias al Estado colombiano de esclarecimiento de los hechos, ¿cuál es la respuesta del Estado ante estas exigencias y solicitud de esclarecimiento?
Esto es lamentable, pero el problema con esta lideresa no es algo novedoso, pero en Colombia desde el uribismo públicamente se impulsó hace varios años, hace aproximadamente unos 10 años o 11, se impulsó una ley de víctimas y de restitución de tierras. Imagínense, inmediatamente protestaron los uribistas por esa ley y extrañamente en el poco tiempo se creó, imagínense, un grupo armado antirrestitución de tierras y empezaron a matar a los campesinos y campesinas que luchaban por recuperar su tierra despojada, los mataban a piedra, muchas veces, amarrados en árboles con piedras. Entonces, lo terrible, finalizando aquí, frente a lo que ustedes dicen es que nosotros sí hacemos una crítica muy fuerte a la llamada comunidad internacional. No es posible que después de observar lo que ha sucedido en Colombia, de ver a los líderes y lideresas visitar Europa y contar en vivo lo que está pasando en Colombia, después de tener un paro social y popular de la gente en las calles el año pasado, hayan matado más de 100 personas en las protestas, hayan violado mujeres la policía con pruebas, con evidencias, hayan quitado los ojos a los jóvenes y a las jóvenes, y luego a Iván Duque lo reciban allá en España, lo reciban en Europa, lo reciban en otros lugares del mundo como si no hubiese sucedido nada, y que hubiese llegado aquí el fiscal de la Corte Penal Internacional a quitarle un proceso que llevaba y a archivar el examen preliminar en vez de seguirlo. Esto es una desgracia para nosotros, y que aplaudan a Iván Duque, un genocida, lo aplaudan en Europa y la crean la sarta de mentiras que dice frente a la paz cuando la ha estado persiguiendo desde su primer día de gobierno.
Solo una preguntita ya, ¿cómo está el tema de los montajes judiciales que utiliza el Estado colombiano para reprimir a las organizaciones sociales? Y que lo hacen sin pruebas o con pruebas falsas.
Eso es una práctica social genocida, la llamamos así porque el maestro Daniel Fairstein, argentino, que es el mayor estudioso en el mundo de esta categoría, pues nos explica que esa es otra forma de debilitar y exterminar los procesos y organizaciones sociales. Entonces es muy fácil, un proceso de organización social sale a protestar legítimamente, con toda razón, porque no le cumplieron un acuerdo como hacen las petroleras, que no cumplen los acuerdos con las comunidades, y entonces allí hay unos grupos destinados exclusivamente a cuidar a las petroleras, y son procesos de la fiscalía, del Estado, y entonces sencillamente involucran a esas personas que salen a protestar, o en el caso nuestro, a los líderes y lideresas de las regiones que salen a protestar, y le involucran en cargos, se inventan cargos o acomodan la conducta del líder o lideresa dentro de una supuesta conducta típica que está en el Código Penal, como obstrucción de vías, como violencia contra servidor público, entre otras, y pues allí sencillamente empiezan los montajes judiciales, luego vienen los falsos testigos, que a veces son excombatientes que se han desmovilizado o que el mismo Estado los compra para que puedan atestiguar en contra de los líderes y las lideresas.
Olimpo, le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha dedicado al programa Nuestro Norte es el Sur y también la información y el testimonio que nos ha proporcionado. Muchísimas gracias, y como nos han quedado muchas cosas pendientes, esperamos poder volver otro día a estar con usted.
Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande para todas.
Ha estado con nosotros Olimpo Cárdenas Delgado, periodista y abogado, defensor de derechos humanos, líder social y militante del Congreso de los Pueblos y asesor de la Unión Sindical Obrera, USO.
¿Qué le diré a mi pueblo cuando camine por su pobreza y me reprocharía, pues su pasado no me interesa? ¿Qué le diré a mi pueblo si su futuro estaba en mis manos? ¿Qué puedo hacer ahora que han matado a mis hermanos?
En la agenda de los próximos días, mañana sábado 19, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, concentración en la Plaza de la Virgen para pedir la regularización ya de las personas en situación irregular. El martes 22, como todos los últimos martes de mes, concentración en el CIE de Zapadores a las 7 de la tarde para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. El viernes 25 a las 5:30 de la tarde vía Zoom, primera jornada Política Migratoria Europea y Derechos Humanos. Organiza la Mesa de Entidades de Solidaridad Ans Immigrants. Y el miércoles 2 de marzo, como todos los primeros miércoles de mes, concentración a las 8 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento en contra de la violencia machista.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm, com sempre, la vostra companyia.
Nos despedimos y os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se refiere.